Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque de El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública, tenemos la alegría de estar en comunicación con uno de los más grandes actores que tiene la Argentina, con una trayectoria increíble. Lo hemos visto en numerosas películas, lo hemos visto en el teatro, en cantidad de producciones. Estoy pensando en, Lisandro, Una bestia en la luna, Gepetto, Sacco y Vanzetti. Me quedo acá, pero todo el mundo ya se dio cuenta que estamos hablando de Manolo Callao. ¿Cómo estás, Manolo?
Hola, un gusto verlos, verlos renovados, activos y rodeados de buena, por lo que veo, ¿no? Lo alcanzo a ver acá, de buena bibliografía, poesía. Seguro que Juancho debe tener por ahí atrás buenos poemas y demás.
No le digas Juancho, decirle el perro.
Juano.
No, vos le decís el perro, ¿o no?
Yo le digo el perro, pero bueno, no sé si a él le gusta que yo le diga el perro.
No, sí, totalmente. Es muy afectivo y es el recuerdo que tengo permanente del compañero Manolo, ¿no? Y sobre la poesía, por supuesto, abundan los textos, las poéticas y las diversidades en lo que hace justamente a una tarea tan hermosa, ¿no? Del cual también el propio Manolo conoce mucho.
Sí, bueno, lo disfruto mucho. Yo creo que los poetas nos reúnen los pedazos cuando quedamos estallados en alguna esquina, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos. A mí, por lo menos, lo que me vuelve a juntar, lo que me reúne es la poesía,
¿no? Qué bueno. Es el lugar único. Manolo, ¿y cuál es tu poeta argentino preferido, el que más te gusta?
Tengo muchos. Américo Álvarez, poeta mendocino, amigo, íntimo amigo de Armando Tejada Gómez. Pedro Godoy,
qué bueno.
Poeta que falleció cuidando autos en las playas de Punta Mogotes, cuando Punta Mogotes no había sido pavimentada por los milicos. Tuve la fortuna de conocerlo. Googleenlo y se van a encontrar con un poeta enorme, de conocerlo y de comer con él en una casilla de madera que vivía ahí entre los médanos. El poeta de la luna. Y bueno, y Luis Franco, catamarqueño. Tuve la fortuna de poder emborracharme con él y tocar y decir poesía en Belén, un pueblo que yo siempre soñé que quería morir ahí, pero ahora me entero que la lixiviación y las minas del Farallón Negro y la City Service, que por lo menos sé que andaba por ahí, lo hicieron pomada, ¿no? Y un pueblo de tropical, semi-tropical, digo, ¿no? Quedó desertificado, ¿no? O por lo menos eso me contaron hace muchos años que no voy.
Mirá.
Esos son mis poetas, por supuesto, quiero decir. No estoy invalidando a aquellos que más se conocen, a Juan G.
Qué bueno. Como diría el Teuco Castilla, la mesa de tus dioses, ¿no? En la mesa de tus dioses lo sentás a estos tres grandes poetas argentinos. Ahora, Manolo, a mí me encantaría decir que pude ver una producción audiovisual que hiciste en tiempo de pandemia, que se llama Un día para la verdad, con dirección de Emiliano López, con la presencia en el elenco de excelentes actores, Ingrid Pelicori, Anaí Gada, Alejo Ortiz. Contanos un poquitito, porque se puede ver a través de la de Alternativa Teatral, ¿no es cierto? Se consiguen, digamos, las entradas en Alternativa Teatral de esta producción audiovisual que se llama Un día para la verdad.
Sí, me gusta mucho que recojas esto. Un día para la verdad es un encuentro, el otro día creo que te lo decía, es un grito desesperado en el marco de la pandemia, es un grito por la vida, ¿no? Es un grito que pegamos los que aspiramos al arte y de pronto nos encontramos arrinconados por un bicho, por un virus o por lo que fuere, donde no podemos salir a encontrarnos con nuestros amigos, nuestros afectos, ya ni hablar, ya no podíamos andar por la calle, por miles de factores, y ahora la pandemia, que nos arrinconó y nos aisló. Y en el marco de esta pandemia, a Emiliano se le ocurre un texto que en realidad originalmente fue una obra de teatro, luego fue un radioteatro, y luego se convirtió en esto, que insisto, es un grito desesperado de vida en el marco de la pandemia. No sabemos bien qué es, porque no es ni una película, ni streaming, ni video. Es un híbrido, como se dice ahora, ¿no? A mí no me gusta, te confieso.
Feo, ¿no? La palabra.
Me quedo con una pata en el bote y otra pata en el puerto, ¿viste? No me va. Pero lo que sí puedo decir es que este grito desesperado nos salvó, nos rescató, nos reunió, nos juntábamos por Zoom, ensayábamos por Zoom, hablábamos, y poco a poco se fue transformando en esto que ahora se ve, que lo grabamos en la terraza de mi casa, y lo grabamos con el vecino de abajo de mi casa, que tiene un pequeño estudio, ¿no? Y entonces, entre las dos cosas, y cuidándonos, pero se lo juro, no nos cuidamos más que eso, porque entrábamos y teníamos que hacer escenas de a dos, entraban los dos, ¿sí? Y había dos cámaras, en fin. Y en la terraza ni les digo. Lo cierto es que este proyecto nos sacó a flote, nos hizo volver a debatir, volver a discutir, volver a encontrarnos con la idea de qué estamos comunicando y qué no estamos comunicando, y si estamos en la pandemia. Y bueno,
Manolo, a mí me encantaría, vos sabés que en Radio Nacional te está escuchando todo el país, pero además esto queda grabado en el podcast, ¿no? Esta cuestión tan revolucionaria para la radio, y es que ahora la radio se puede escuchar también de manera asincrónica, ¿no? Cualquiera puede escuchar el programa en cualquier momento. Entonces, digamos, ¿cómo presentarías el material, digamos, como para que se enganche todo el país y se meta en Alternativa Teatral para ver Un Día para la Verdad?
Un Día para la Verdad es un híbrido, no me queda más que decirlo, es un híbrido donde nos juntamos un grupo de gente, y ya que llega a todo el país, me permito decir que somos los mismos que hicimos La Compañía, un radioteatro que anduvo y anda por todo el país gracias a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, que nos permitió llegar a más de 60 radios con ese proyecto. Pero te estoy vendiendo Un Día para la Verdad, me derivo, perdón. Y es un encuentro en definitiva amoroso, de resistencia. Es un encuentro de aspirantes al arte, de actrices, actores, autores, directores, gente de los medios, porque hacían falta los cámaras también, que fuimos encontrando una manera de contar una historia que había diseñado Emiliano López, y que lo hicimos poniendo las limitaciones a favor. Esto es algo que en general la gente de teatro, sobre todo esta parte del mundo, tenemos muy en claro. La dificultad no es lo que nos impide, sino lo que nos dispara hacia lo desconocido.
Qué bueno.
¿No? Parece solo una frase, pero yo creo que está instalado en la naturaleza de los actores de esta parte del mundo. Si no, no podríamos trabajar.
Exactamente. Pensemos en todo lo que es el movimiento de teatro independiente, con ese espíritu, ¿no? Desde ya. Ahora, yo quiero recordarle a las oyentes y los oyentes de todo el país que estamos hablando con Manolo Callao, uno de los más grandes actores que tiene la Argentina, y le doy la palabra a Juano Villafañe.
Muchas gracias, Jorge. Recién atendiendo tus últimas palabras, Manolo, una nota esa expansión utópica, ¿no?, que provoca el acontecimiento artístico en cualquier circunstancia, ¿no? Y estos cambios en los rituales teatrales, Manolo, que se desplazan hacia el cine, ¿no? convocan mucho a discutir justamente temas formales, ¿no? Sin desconocer, por supuesto, los contenidos de Por un día de verdad, ¿no? Que asume también de alguna manera los temas clásicos de la tragedia, ¿no? Y a su vez el sentido de la comunicación, a su vez, ¿no? Pensando que por otra parte el público como que está del otro lado de la pantalla, ¿no? Y tenemos que pensar, vos lo decías recién, bueno, en una forma híbrida o en un nuevo ritual, donde desaparece el contacto cercano entre los cuerpos, ¿no? Que siempre es tan afectivo. Digamos, te pregunto, ¿no? ¿El cine se hace más teatral? ¿Hay teatro virtual? ¿Es posible el teatro virtual? O sea, ¿cómo funciona todo esto, Manuel, en esta condición a propósito de la pandemia, el encierro, pero a su vez esta expansión utópica sobre la cual vos trabajás en el sentido del acontecimiento artístico, Manolo?
Juano, no has cambiado nada, hace años que no te veo y seguís tejiendo con esa dialéctica tan especial, no jesuítica, pero con esa dialéctica tan especial. Yo creo que estamos en tiempos de cambio. El otro día con Jorge, que nos invitó a ese espacio tan lindo, que te quiero felicitar, Jorge, públicamente, porque es admirable que en esta época de la vida, vos a través del Zoom, a través de tu presencia y generes este tipo de espacio, ¿no? Esto hablo del club de amigos, ¿no? El club de espectadores.
Exacto, sí.
Nunca
sí.
Mejor dicho, ¿no? Club de amigos. Les decía, estamos en un momento que no voy a descubrir la pólvora, no soy chino, por otro lado, pero estamos en un momento, en un punto de inflexión. Algo muere en el mundo, una forma de organizar la vida. Los seres humanos, vos sabés muy bien que nos organizamos para hacer de la vida algo más agradable. De las cavernas para acá hemos ido cambiando, ¿sí? Y hoy estamos asistiendo al final de una manera. Al final de una manera que se resiste, como todas las maneras que imperaron en su momento, se resiste a cambiar. Lo que ocurre es que en este preciso instante aparece, irrumpe en el escenario político, irrumpe un virus. Y el virus es como una lupa frente a las miserias, a las miasmas del sistema imperante. Y entonces el virus lo que hace es ampliar, iluminar con más fuerza las limitaciones del sistema que tenemos para vivir mejor, para vivir dignamente. Entonces, esto que aparece lamentable, de que solo aquel que tiene poder económico, que tiene el dinero, puede ayudar a su gente o puede vacunar a su gente para que no sea atacada por ese virus. Creo que este acontecimiento, este pequeño detalle, este momento, digo, en relación a la historia del hombre, es un pequeño momento, un pequeño detalle, pero deberíamos observarlo. Deberíamos observarlo y detenernos en qué significa todo esto, qué genera, qué reglas de juego genera, qué cuenta, qué nos cuenta. Porque si hay algo que podemos afirmar es que lo que muere se resiste a morir y lo nuevo se resiste a aparecer como herramienta, como forma. El campo popular al que yo pertenezco, digamos, todavía no terminamos de encontrar esa manera de poner al ser humano en el centro. Y al no poder encontrar esa manera para poner al ser humano en el centro, el sistema imperante nos destruye, nos aplasta, nos acorrala con nimiedades, con tonterías. Porque, seamos sinceros, los argumentos que aquellos que defienden el sistema aquí y en el mundo entero son patéticos para cualquiera que quiera pensar un poquitito amorosamente con respecto a su relación con la gente. Entonces, no sé ni por qué vine acá, pero sí sé que estamos en una búsqueda, estamos en una lucha por la construcción de una regla de juego que vuelva a instalar al ser humano en el centro y que nos permita ser más bellos, digamos, más humanos,
qué
más
bueno.
Contradictorios.
Qué bueno. Manolo, vos sabés que es muy hermoso escucharte, y al mismo tiempo se nos va pasando el tiempo, y yo te quiero hacer dos preguntas que me encantaría que nos contestes. Una es, ¿qué es lo que estás filmando en este momento por el cual se te ve tan parecido a Raúl Alfonsín, ¿no? Porque sé que estás haciendo una filmación con Benjamín Ávila, ¿no? Con el gran director. Contanos así un poquito, es. Y después me gustaría, yo me acuerdo que te vi en Teatro Abierto 81, en Teatro Abierto 82, te vi haciendo Mi Obelisco y Yo, la obra de Osvaldo Dragún, y después te vi haciendo El Tío Loco de Tito Cosa, ¿no? Me encantaría un recuerdo tuyo de Teatro Abierto, que se acaban de, hace muy poquito se cumplieron 40 años del atentado al teatro, que lo dejó, digamos, en ruinas, ¿no? Al Teatro del Picadero. Pero empecemos, si te parece, ¿por qué estás tan gracias, parecido a Alfonsín en el aspecto?
Gracias, digamos. Jorge. Sí, estamos haciendo diciembre de 2001, aquel punto también bisagra de la historia argentina, donde un presidente, en aquel momento de la Rúa, se tiene que ir porque no, decididamente lo que aparece como proyecto de su mano no le sirve a la sociedad, y esa semana que tuvimos, creo que fueron 5 presidentes, ¿sí? Y todo lo que ocurrió en Palacio y en la calle, el pueblo también luchando, tuvimos muertos en esa época también,
sí.
Los puso el pueblo, como siempre, ¿no? Digo, me toca ser Alfonsín, que jugó un papel muy importante, tendiendo puentes, tratando de generar alternativas, de construir alternativas para salir de ese momento. Tengo muchos diálogos que creo yo que existieron, Segade es el autor, y creo que está muy bien informado, entre por supuesto, con De la Rúa, que se niega a tomar algunas medidas, y con Duhalde, Alfonsín Duhalde. Yo me siento feliz, porque además es un elenco. Si te tengo que nombrar a todos, seguro que me voy a quedar con la deuda, ¿no? Pero Jean-Pierre Noël hace a De la Rúa, Pipo Luque, Manuel Vicente, Alejandra Fletchner, Troncoso, que hace a Duhalde.
Bueno.
Un elenco impresionante, y un director, como vos bien destacaste, que es Benjamín Ávila, que es un tipo realmente talentoso,
sí.
Es un joven estudioso, culto, preocupado, aspirante al arte, que no se conforma, que acepta el riesgo, cosa fundamental, que lamentablemente todo lo que nosotros hacemos, como está ligado al negocio y demás, coarta y mucho la posibilidad de aceptar la equivocación como forma de construcción de lo artístico.
Exacto.
Sin riesgo, sin equivocación, no hay nada, ¿no?
Bueno, Manolo, digamos que Benjamín Ávila es el director de una gran película que se llama Infancia Clandestina. Es excelente realmente esa película.
Con Ernesto Alterio.
Y Manolo, te pregunto, ¿cuándo se va a poder ver diciembre de 2001?
Supongo que para enero se va a ver en Start Más, una vía de comunicación. Hoy me llegaba una información de lo que a lo que aspira este sitio. Me parece muy importante que empresas nacionales o mixtas o lo que fuere se larguen a hablar de la historia reciente, de la historia política. Hay que hablar.
Claro,
aquel que quiera pavimentar la Patagonia está jodido, porque hoy ya no se puede más pavimentar la Patagonia, porque la información está al alcance de la mano de todo el mundo. Entonces, exacto, aquel que quiera decir esto fue así, está jodido.
Exacto, exacto. Manolo, y como se nos va el tiempo, nos queda, es un placer escucharte, pero se nos va el tiempo volando. Yo quiero que nos recuerdes un poquito tu experiencia en Teatro Abierto, allá, digamos, en el histórico del año 81 y en el ciclo posterior.
Tuve la fortuna de ser parte de todo el proceso de Teatro Abierto, desde que fue un algo espontáneo, promovido por los autores, fundamentalmente por Chacho Dragún, hasta que se convirtió en movimiento, que de esto se habla poco. Luego de la bomba de fósforo que nos puso la Marina, esto dicho por los bomberos, ¿sí? Luego de la bomba de fósforo que nos pone la Marina, en la asamblea de La Salle empezamos a elegir, por necesidad de organización, actores, directores, autores en la conducción de lo que fue luego el movimiento. Y Teatro Abierto, porque muchos dicen que lo manejaba el Partido Comunista, yo digo que si lo manejaba el Partido Comunista ya hubiese hecho la revolución en la Argentina, en toda Latinoamérica y en Europa y en África, porque Teatro Abierto era la diversidad. Teatro Abierto eran gente pensante, que opinaba, que se posicionaba, ¿sí? Y que era muy difícil torcer para algún lado. Yo recuerdo, como el día de hoy, a Carlos Omigliana diciendo, la verdad que yo venía con una idea, pero me convencieron. Esto era Teatro Abierto. O era Teatro Abierto tomar una decisión, registrarla, ir a la reunión siguiente de conducción y cambiarla totalmente. Y habíamos decidido otra cosa. Entonces, yo fui parte del movimiento de Teatro Abierto y me siento feliz y orgulloso de haber sido parte, pero debo decir que Teatro Abierto no fue solo la lucha contra la dictadura. Teatro Abierto fue hasta el 86, y tuve la fortuna de ser elegido por mis compañeros para la conducción de Teatro Abierto y ser el último presidente del movimiento de Teatro Abierto. ¿Sí? Teatro Abierto ocurrió en el 81, en el 82, en el 83... En el 84 no nos pusimos de acuerdo, porque se nos ocurrió a uno de los muchos delirantes que teníamos decir, bueno, el tema de este año va a ser la libertad. ¡Mierda! ¿Y quién le ponía cascabel al gato? ¿Sí? ¿Cómo desde este lugar de diversidad, bueno, no nos pudimos poner de acuerdo y salimos a la asamblea a decir, muchachos, no nos ponemos de acuerdo? Este año no vamos a hacer Teatro Abierto. Y en el 84 no se hizo. Y en el 85 quiero decir que yo fui uno de los que organizó el teatrazo en defensa de la democracia por la liberación nacional y la unidad latinoamericana, consigna decidida y votada en asamblea, y que la tomó el movimiento. ¿Y en qué se trataba? Era un acontecimiento que intentaba juntar al pueblo con sus artistas para organizar un acontecimiento teatral en torno a esta consigna, pero en realidad lo que queríamos era generar las bases para una estructura organizativa que promoviera la actividad artística cultural barrial. Buenísimo. Un proyecto que desde mi punto de vista sigue teniendo vigencia.
Exacto, exactamente. Manolo, le quiero, porque nos quedan 2 minutos, le quiero dar la palabra a Juano Villapañe.
Gracias, Jorge. No, para decirte especialmente que estás como el Manolo Callao de siempre, ¿no? Como el gran actor que tanto te queremos y con los sentimientos críticos, ¿no? Que tienen hondas tradiciones en nosotros. Hay que rescatar esa tradición, Manolo, y que en tu persona se representan también, ¿no? En el arte y en la vida cotidiana.
Gracias, Juano, gracias. Muchas gracias. Hay veces que las palabras exceden a la realidad. Por ahí me va a quedar grande el saco de todas las cosas lindas que me han dicho. Lo que pueden estar seguros es que yo antes y ahora sigo coherentemente al lado de la gente que tiene todo para ganar y nada para perder. No sé si tengo razón. Estoy dispuesto a negar lo que hoy es seguro para mí, en aras de una construcción que nos involucre a todos.
Qué bueno, qué bueno. Lo dice Manolo Callao. Me gustaría, Manolo, que recuperemos un poquito entonces. Te podemos ver a través de Alternativa Teatral en este proyecto, digamos, audiovisual que surgió en la pandemia y que hoy es una realización audiovisual maravillosa que se llama Un Día para la Verdad, ¿no? Con dirección de Emiliano López y acompañado por un elenco integrado por Anahí Gada, por Ingrid Pelicori, por Alejo Ortiz, digamos, en el elenco. Por otro lado, dentro de muy poquitito, diciembre de 2001, ¿no? Con esta dirección de Benjamín Ávila, y te pregunto, además de estar al frente de la del descubridor, ¿no? Esta escuela, vos tenés una escuela de cooperativa. Teatro, ¿no? Una escuela
es
creativa.
Es una cooperativa, tengo para hablar unas cuantas horas, pero ya tenemos 2 minutos. Es una cooperativa, el descubridor es una cooperativa de gestión y producción artística, inscripta en INAES con la matrícula 55567. Déjame tirar este puente hacia el futuro, hacia el pasado y hacia el futuro. A mí me contrata un empresario español para hacer un espectáculo en España, porque había un actor que no lo podía hacer y entonces me sugieren a mí. Y tomo contacto con una familia que tenía, pero que no conocía, pescadores en Tarragona. Y descubro que mi tatarabuelo fue uno de los fundadores de las primeras cooperativas de pescadores en Cataluña. Cooperativa de pescadores que aún hoy tiñe con aquella forma, que le decían la parte, a los pescadores de esa zona del Mediterráneo. Y toda mi vida me la he pasado armando cooperativas. No solo las cooperativas accidentales, que bien saben ustedes que actores las tuvo durante muchos años, sino estas cooperativas que nos disponemos a dar batalla como una forma de organización más gregaria, una forma de organización que nos permita construir un perfil de manera colectiva sin olvidarnos de las identidades individuales, porque de esto también podemos hablar un rato largo, de aquellos que quisimos construir una sociedad distinta y nos olvidábamos de los perfiles de identidad individuales en aras de la construcción de una sociedad igualitaria.
Esto no Manolo, lo digo yo por... Manolo, te tomamos la palabra, vamos a hacer otra media hora.
Cuando quiera.
Dale, soy porque un viejo charlatán. Hay mucho para hablar realmente, pero tenemos que cortar porque empieza el otro programa.
Dale,
Manolo Callao, muchísimas dale. Gracias por esta comunicación con Radio Nacional, la radio pública, El Tiempo y el Teatro, te escuchó todo el país. Te enviamos un gran abrazo Juano Villafañe, y un gran abrazo a la audiencia.
Gran abrazo, Manuel.
Grande, un abrazo enorme. Les dejo mi afecto, mi cariño y, por supuesto, redoblo el abrazo.
Hasta pronto.